Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio, una semana más. Y ya sé que esta es de esas de las que voy con retraso, pero es que en esta ocasión quería preparar un capítulo especial. Llevo tiempo queriendo traer a gente que nos cuente un poco el mundillo por dentro, o más bien cómo lo ven por dentro, y creedme que he conseguido a los invitados perfectos. Bueno, la verdad es que no sé por qué doy suspense al asunto, porque ya lo sabréis por el título. Así que sin más, vamos a empezar y seguiremos con las preguntas. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Pues conmigo tengo al buenísimo de Tarsicio de Austin Fly y a los vídeos de Félix, que ultra conocidos los dos, la verdad es que no necesitan presentación y como les estoy robando bastante tiempo, sobre todo a Félix, que ya se encuentra en horario diurno, voy a ir directamente a grano y preguntarles pues cómo ven el final del año. Y más que cómo ven el final del año, que es de lo que quiero hablar en este podcast, es cuál sería el producto que más les gustaría tener en las manos. Félix, cuéntanos un poco cuál sería ese producto. Hablando de drones, obviamente, me imagino que ya tendrás el nuevo iPhone, pero hablando de drones, quería saber cómo ves el final del año y qué te gustaría disfrutar.
Pues muy buena, José. Muchas gracias primero por invitarme a esta selecta compañía y a esta selecta charla. Ya sabes que siempre me gusta charlar contigo. Y Tarsicio, buenas noches para mí. Yo creo que DJI tiene pinta de que se ha guardado los cartuchos más potentes para final de año. Está empezando a oírse que van a salir un montón de cosas. Ya se rumorea un Osmo Pocket 2, un Mavic Mini 2, han salido los Ronin nuevos ahora. Está guardando la artillería pesada. A mí, por supuesto, me hubiese gustado ese Mavic 3, que tiene pinta de que no vamos a ver hasta el año que viene. Y, ¿sabes? Mira, me metiste el gusanillo del FPV. Todavía estoy empezando, estoy muy verde, pero fíjate, me hubiese hecho ilusión ese dron FPV de DJI que, bueno, quién sabe, todavía puede llegar, pero que del que no se oye mucho. Yo no sé qué opináis vosotros, pero ese sería realmente el producto que más ilusión me haría para poner colofón a este año, ya que el Mavic 3, bueno, pues podemos olvidarnos de él de momento. ¿Qué opináis vosotros?
Ya lo creo. Aunque de eso, créeme que de eso vamos a hablar bastante después. Tengo preparado ya unas cuantas preguntas de esas que de las que te van a gustar. Sí, yo también. Y como digo, bueno, quizás sea una sorpresa del último momento. La verdad es que estamos en la época consumista del año y que haga una improvisación así, bueno, una improvisación quizás sea su plan, quién sabe. Sería un poco raro. En fin, ya veremos. Pero también, Tarsicio, quería preguntarte, desde el inicio del año DJI dijo que iba a sacar 6 productos y ya tenemos, o sea, empezó con el Mavic Air 2, después el Matrix 300, después el RoboMaster, a quien le interesa el RoboMaster, después vino el Osmo Mobile, después viene el Ronin, acaba de salir el Ronin ayer a fecha de grabación de este podcast. Parece que el Osmo Pocket 2, por lo que dice Osita, es el siguiente, ya son 6. Entonces, ¿falta algo? ¿Tú cómo lo ves?
¿Cómo están? Gracias, José, por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia y obviamente un gran abrazo también. Y Félix, también un gustazo estar platicando contigo. Pues sí, justamente ese tema, ese como rumor que yo escuché, aparte de muchos lados, que eran 6, pues ahora confunde un poco porque como que lanzaron demasiados de no, en este tiempo ya hay demasiados rumores, entonces rebasaríamos. Yo no sé si, por ejemplo, hasta qué punto esos 6 se refieren a productos de consumo y no tanto a Enterprise. El mismo RoboMaster no sé si entra en el mismo, ya en la misma ecuación, ¿no? Es un producto algo extraño. Pero lo que sí es que también hay que tomar en cuenta que yo creo que el guión cambió totalmente, pues, por lo que se vivió este año, ¿no? Yo fui yo decía, no, hombre, ¿cómo van a lanzar en abril un dron? Como estamos en la peor etapa ¿no? Del mundo con la economía parada. Y resulta que sí, sacaron el Mavic Air 2. Y les voy a dar un dato que me fui de espaldas. Yo he estado dando webinars y cuando pregunto qué drones tienen, últimamente el que sale en primer lugar es el Mavic Air 2. O sea, se vendió... no hay economía, pero el dron se está vendiendo, pero como dice mi buen José, como rosquillas. Entonces, pues yo creo que también eso igual hasta DJI dijo, vio, no lo sé, que tuvieron una respuesta mucho mayor de la esperada, y pues igual y sí. Yo creo por todo lo... Yo desde, con el Mavic 3, desde el año pasado, yo dudaba que fuera a salir. Yo siempre dije, no va a salir a principios, y yo dudaba que saliera, aunque luego hubo rumores en este año. Yo también creo, leyendo rumores, que será y probablemente no será a principios, ¿no? El Mavic 3, que a mí es, obviamente, es el equipo que más me entusiasma. Y ahondando un poquito con lo que dijo Félix del tema, a mí también el FPV me emociona muchísimo, porque yo, igual estoy siendo un niño soñador, pero yo sueño que este FPV sea el equivalente a lo que fue el Phantom, porque el Phantom fue el primer dron que estaba hecho para que cualquiera pudiera volarlo. Yo así empecé, yo no sabía volar ni un helicóptero de control remoto, no tenía ni idea, ¿no? Entonces, yo sueño con que este FPV pueda ser el equivalente, es decir, que tenga toda la inteligencia artificial para que puedas hacer ese tipo de cosas, pero sin necesidad de toda la curva de aprendizaje que se requiere, que ojalá también lo haga, porque viendo cómo está José de adicto al FPV, seguramente es un mundo apasionante. Pero bueno, ya me extendí mucho.
No, tú no te extiendes nunca, ya lo sabes. Y tengo que deciros en confidencia aquí que siempre tenemos un pequeño grupo, los creadores, y cuando contamos cómo vemos las semanas, cómo le va a uno, cómo le va a otro... Tarsicio siempre manda un mensaje de audio, siempre. Entonces, ya estamos acostumbrados. Y aparte de esto, quería ya establecer un poco, sentar las bases del juego de este pedazo de podcast que estamos haciendo. No os quejaréis de estos invitados de lujo que tenemos. Así que lo primero de lo que vamos a hablar, el tema por excelencia que todo el mundo le pone interés seguro, es el Mavic 3. Y en eso sí que quería invertir tiempo. Y yo también soy de la opinión que no va a salir este año. El Mavic 3 es un producto demasiado gordo como para juntarse con un dron que se está vendiendo tan bien, que estoy de acuerdo, el Mavic Air 2 es cierto que se está vendiendo bien, y se está vendiendo bien porque creo que todos los productos que tengan que ver con actividades de outdoors, pues obviamente, pues eso se está vendiendo bien, así que la parte de los drones ha sido de las beneficiadas. Pero Félix, ¿tú cómo ves todos estos lanzamientos que ha hecho DJI en la parte de empresa, esa cámara LiDAR y esa pedazo cámara con objetivos intercambiables, todo para el mundo empresarial? ¿Tú crees que algo de eso puede trascenderse al mundo del consumidor, como pasa siempre en todas las compañías? ¿Tú crees que a eso pueden ser pistas para el pedazo de dron que se nos puede venir encima? ¿Cómo ves ese Mavic 3? Cuéntame.
Hombre, yo creo que siempre al final, pues todos estos avances súper mega carísimos destinados al mundo militar, al mundo empresarial, pues acaban teniendo su reflejo en el consumidor, ¿no? En el mundo en el que nos movemos más nosotros. Y bueno, yo creo que al Mavic 3, fíjate que yo no sé si es más un deseo que otra cosa, pero creo que lo del tema de las cámaras intercambiables tiene que llegar. No sé si seguirán con un sensor de una pulgada para un dron plegable no creo que aspiren a un tamaño mucho mayor, pero el tema de las cámaras intercambiables a mí es lo que más me emociona realmente, y eso sería un boom, ¿no? Que metieran esa característica en el Mavic 3. El tema del LiDAR, o LiDAR, como decimos aquí en España, eso ya, bueno, no las tengo yo todas conmigo de que esa tecnología acabe llegando al Mavic 3. Más que nada porque, bueno, es un dron más enfocado a tema de videografía y, bueno, las ventajas que pueda tener, aparte de mejores enfoques o no sé. Pero el tema de las cámaras intercambiables sí que creo que podría ser el plato fuerte de ese Mavic 3. Esperemos que así sea.
Y Tarsicio, ¿cómo ves el hecho de que haya un sensor más grande? Esos rumores que habría de quizás tuviera un sensor de 4 tercios. ¿Tú eso lo ves factible o eso le subiría el peso y la autonomía demasiado?
Yo eso, la verdad, lo veo por ahora físicamente imposible, pero DJI se ha encargado de decirme que la física luego no hace mucho sentido, porque de repente se hacen cosas que digo, ¿cómo pudieron lograrlo? Yo sí, el problema, justo yo hice un ejercicio cuando salieron unas filtraciones que desde que las vi dije, es que no hacen sentido, que decían que cámara 4 tercios y que iba a pesar 500 gramos, o sea, me puse una pesadora, o sea, es que era físicamente imposible porque todo es exponencial, porque obviamente ascensor más grande, cámara más grande, gimbal más grande, entonces dron más grande, motores más grandes, baterías más grandes, o sea, todo va a crecer y es exponencial, ¿no? Entonces, yo no creo que 4 tercios, porque hasta hoy en día me parece algo muy complicado y creo que lo podrían reservar, porque yo creo que tarde o temprano va a llegar un modelo nuevo que va a ser un intermedio, siempre lo he pensado. Si salió el Phantom, tiene que haber un modelo un poco más grande, plegable, que esté entre el Inspire y el Mavic 2 Pro. Un modelo totalmente nuevo. Yo creo que tarde o temprano llegará y es donde van a poder incluir este tipo de cosas, pero pues uno nunca sabe, o igual y deciden, oigan, ¿qué creen? El Mavic 3 ya va a pesar más de un kilo y lo va a tener, pero sí creo que en cuestiones de peso y más por la gente de Europa, no haría ningún sentido porque si se va más de, creo que son 900, lo que he entendido, entra en otra categoría. Entonces, en México no hay problema porque es menos de 2 kilogramos, lo que ya no entra en una categoría que te obligue a tener una autorización para volarlo. Entonces, yo lo que creo es que van a mantener una pulgada, pero yo creo que va a tener el tema de los códecs, para mí es lo que puede marcar una gran diferencia. Es decir, que logren hacer un ProRes RAW o un Blackmagic RAW o hasta... Por fin, así como Apple lanzó el, ¿no? Para foto, el Apple RAW, no sé cómo lo llamaron, pues que saquen algo así de JI. Porque si el codec es lo que creo que marcaría, más allá de un sensor más grande, la diferencia. Los lentes intercambiables, justamente, pues sí, en un 4 tercios le vería sentido. Yo creo que en una pulgada... porque ya les pasó con estas pruebas que hicieron con el Phantom, yo creo que vieron que no era tan viable, yo no sé qué tan buen resultado se pueda obtener, entonces ahí a mí me gustaría más, la verdad, que tuviera un zoom, o sea, que fuera, porque la versatilidad que tienes con una cámara con zoom óptico es enorme, entonces aquí el tema es que sí está muy bien tener tres lentes, pero tienes que tomar la decisión ahora qué vas a hacer en cada vuelo y luego no tenemos la oportunidad, ¿no? Dices, tengo una oportunidad de volar, ¿ahora qué tomo? Entonces teniendo un zoom tienes un juego más grande, pero también es otra, con zoom requiere más peso, ¿no? Un lente con zoom más pesado que uno, entonces ahí también juega el tema, entonces ojalá fuera con lentes intercambiables, pero yo... no sé si lo van a hacer, pero pues a ver qué pasa.
No, la verdad que has dicho puntos buenísimos. La verdad es que nunca había pensado en el asunto del códec, pero ahí me has encendido la bombilla. Digo, es verdad. De hecho, ha sido la batalla diferenciadora de Blackmagic. Siempre han conseguido llevar el RAW al vídeo por sus códecs y es cierto que ahí lo pueden hacer. Lo que pasa es que yo dudo bastante que DJI tenga la capacidad de hacer eso in-house, digamos, ¿no? Que a no ser que lleguen a un acuerdo, un partnership con alguien y que se lo haga, o con Blackmagic, sin ir más lejos.
Es que Blackmagic es lo que me parece, me haría sentido con Blackmagic, pero igual y son, no lograrían, no lo que, no, igual y DJI no lo quiere, pero Blackmagic es el código abierto. O sea, cualquiera que quiera. Ajá. A diferencia del ProRes que tienes que pagar una licencia de millones de dólares para que te deje usarlo, Blackmagic no. Entonces, creo que si DJI se acercara a Blackmagic, yo creo que Blackmagic le dice adelante. Aquí el problema es que igual por cuestiones de... no sé si realmente le interesa a DJI buscar a Blackmagic.
¿Y no creéis que si eso llegara a ser así, si tuviésemos un Mavic 3 que grabase en RAW, ¿no incrementaría el precio del producto en exceso? ¿O estaríamos ya hablando de un dron profesional con mayúsculas que incrementase ese precio a niveles ya que el usuario medio o semiprofesional se le escapase?
No, creo que tienes razón. Y además, más que se le escape económicamente, se le escapa en conocimientos y eso tampoco interesa. O sea, es un tramo de mercado que tiene que continuar. Y yo creo que sí. Pero tú, Félix, ¿tú ves cierto que haya un Inspire Mini, pongamos, o un Phantom avanzado? Ese producto que decía Tarsicio antes, ¿tú ves espacio
para una cámara micro 4 tercios tendría cabida en un producto así, una especie de Phantom plegable, una especie de híbrido que estuviese a caballo entre la gama Mavic y la gama Inspire? Pero yo no sé si DJI se va a lanzar ahí, porque no sé si realmente es un nicho en el que quieren meterse o que les vaya a reportar realmente un beneficio, ¿no? Porque el profesional que quiere algo pues profesional se va al Inspire o cosas mayores. Y luego, pues para la gama semiprofesional, podríamos decir, tenemos pues los Mavic 2 Pro, 3 Pro, o el que salga, ¿no? Y meterse ahí en ese híbrido que sería ya más caro, no sé, yo no lo veo, la verdad. Estaría muy bien, me gustaría, pero no lo veo.
Y otra cosa, no sé si habréis visto el vídeo de Félix con aquella experiencia que tuvo con un Matrix 300. Os lo dejo en la descripción de este podcast por si acaso, es ultra recomendable. Y cuéntanos, de aquella experiencia que tuviste, ¿tú ves algo de eso que pudiera llegar a un Mavic 3? No, obviamente no las capacidades empresariales, pero no sé, alguna lección aprendida que viste ahí, baterías, no lo sé, de aquella experiencia, cuéntanos.
Lo que vi yo en ese dron, que además fue una experiencia genial poder volarlo, es la redundancia que tiene en todos los sentidos, ¿no? La seguridad extra que lleva en baterías, en sistemas de seguridad. Tenía incluso un sistema que le permitía mantenerse en vuelo únicamente con 3 hélices, pues si tenía un fallo en una hélice, es capaz de, a través de un algoritmo, bueno, pues hacer que las otras 3 hélices mantuvieran el dron en el aire y lo aterrizaran de manera segura, ¿no? Todo ese tipo de historias a mí me impresionaron bastante. Lo que pasa es que yo tampoco sé hasta qué punto tiene cabida eso en un dron desde el estilo de un Mavic, ¿no?
Claro. Porque, Tarsicio, tú, vamos a ver, si tuvieras que elegir el Mavic 3 soñado para ti, ¿no?, quitando lo que hemos comentado, o sea, si tuvieras que hacer un Frankenstein así con la lista a los Reyes Magos o a Santa Claus por allí. Oh, no, tenéis Reyes Magos también en México, ¿no?
Sí. Es más, nos gustaría que tuviera más valor los Reyes Magos. Es una tradición, no, sí, pero bueno, no te vas a hacer ese tema, pero sí. Ya vamos a hablar de las tradiciones mexicanas y españolas. Ya.
Ok. Sí, es verdad que nos vamos. Bueno, si tuvieras que hacer el dron ideal, ¿qué sería para ti las 3 cosas que tuviera que tener ese Mavic 3? Y ya cerramos el asunto Mavic 3.
Pues yo sí. Una, para mí muy importante, sí sería un tipo DNG, perdón, no DNG RAW, un tipo Blackmagic o ProRes, porque realmente corre y pesa lo mismo que el ProRes normal. Entonces, realmente se puede correr en SDs, o sea, en tarjetas SD, no necesitas como sí con el DNG RAW. Entonces, si lograran eso, para mí sería un diferenciador. Y buscar un poco lo que están haciendo las nuevas cámaras, las nuevas Canon, que ya pues son prácticamente RAW o de muchos bits. Algo así, con un codec que sí marque todavía una diferencia, porque yo creo que el 10 bits del Mavic 2 es muy bueno, pero sí, yo cuando trato de hacer correcciones de color me doy cuenta dónde están sus límites y todavía podría tener un mejor resultado. Entonces creo que eso sería un punto. Otro punto importante para mí sería una cámara con, como dije, yo creo que sí, con un zoom óptico. Y creo que los hyperlapses mejorados, principalmente con un factor. Bueno, hay otro, voy a decir 4. Igual el otro sí es un sueño muy guajiro. Okay. Pero que tenga Global Shooter, creo que sería algo. Que eso ya Blackmagic lo ha logrado con cámaras más pequeñas. Eso igual es imposible, pero eso sería increíble. Pero lo que sí, creo que los hyperlapses, algo muy importante, es que también puedas tú adaptar el tema de la apertura a que se vaya moviendo paulatinamente, o sea, ya sea con inteligencia artificial, que no sería tan complicado, o que tú programaras, así como programas el punto, que le pongas hasta donde quieres que cambie la apertura, principalmente los amaneceres y atardeceres, es un tema, porque normalmente tienes que subexponer demasiado para evitar que se te que al final se queme, o al revés, ¿no? Cuando es atardecer, pues sobreexpones para que no quede tan oscuro. Entonces, creo que se fuera adaptando, como es una apertura mecánica, que se fuera poco a poco. Eso creo que sería, para los hyperlapses, una diferencia enorme. Serían mis tres principales, y bueno, el pilón, el global shooter, sí, sería ya...
Con global shooter te refieres a obturador mecánico.
Es como el global shooter es bueno, es sí, pero no, es todavía, es un sistema, no sé exactamente cómo funciona, que lo acaban de incorporar en la nueva cámara que sacó DJI, la que habló José en su video, la del Enterprise, la full frame, es global shooter. Entonces, es un shooter que, porque aunque sea mecánico, no importa, es el mecánico tiene ese mismo patrón que va de arriba abajo o de aquí. El tema cuando es un shooter normal, todo el sensor recibe al mismo tiempo toda la información, entonces te evitas, o sea, obviamente se ve una imagen mucho mejor, te evitas el muaré, muchas cosas, estos saltos que tiene, o sea, hace que la imagen sea mucho más fluida. Entonces, la diferencia con un mecánico es que aquí el shooter, así como, o sea, no es que va de arriba abajo, o de abajo arriba, o de lado, es automáticamente recibe todo el sensor, recibe toda la información en una. Esa es la, es lo que yo he entendido, pero igual y no sé si José sepa un poco de eso.
Bueno, está claro que ese no es el Mavic 3, ese es el Mavic Tarsicio, porque está claro que te has buscado el Mavic para hacer tus hyperlapses aún más.
Entonces, yo ahí a esa lista añadiría el tema de la autonomía, ¿no? Está, sí o sí tienen que aumentarla para competir con el Evo 2 y demás.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo, sí, sí, que eso creo que ni lo mencioné porque va a venir, pero sí, tienes toda la razón, sí, es... Es muy importante porque si me quedo corto, ¿yo qué hago con los dos? Con el Air 2, a veces con el Mavic 2 Pro sí me quedo cortito y me gustaría que durara más. Tienes toda la razón. Oye, pero bueno. ¿Por qué no? Si Peter McKinnon tiene sus mochilas y sus, ¿por qué? Sus filtros, ¿por qué no el Mavic Tarsicio? Oye.
Mavic Tarsicio Hyperlapse Edition, ¿no?
Exacto, el Hyperlapse Edition, exacto.
Bueno, sí, bueno, no quiero ni pensarlo lo que podrías hacer con eso. Bueno, tremendo. Bueno, pues hombre, en cualquier caso, estamos los tres de acuerdo que esto hasta el año que viene no vamos a ver ese dron ni de cerca. Y lo cual nos da que pensar si DJI en lo que queda de año, quedan 2 meses y medio, donde todo el mundo va a consumir como si no hubiera un mañana, a pesar de que hay pandemia, ya veréis, porque el consumismo va a estar ahí. Lo único que va a cambiar es que va a ser todo más online en lugar de irse a las tiendas. Pero vosotros creéis, ¿tú crees, Félix, que va a salir algún otro producto de DJI que vuele en lo que quede de año?
Bueno, pues se rumorea fuertemente ya un Mavic Mini 2, ¿no? Además, a mí me ha sorprendido muchísimo que se esté hablando de este lanzamiento, porque hay que tener en cuenta que el Mavic Mini que tenemos ahora mismo, el original, es que no llega ni a un año prácticamente. Entonces, ha sido una jugada, yo creo que ha sido una jugada maestra. Se ha vendido como churros y han dicho, bueno, pues este filón hay que estirarlo y ahora vamos a traerles aquí un Mavic Mini, bueno, con lo que sea que traiga, reforzadísimo.
Esta es como lo veo yo, porque yo también, para mí, después de leer entre líneas, digo, estos asiáticos son la pera. Yo creo que si sale esa nueva generación, que como tú dices, reemplaza o convive con otra generación que no tiene ni un año, y eso no lo veíamos desde tiempos del Phantom, si conviven los dos productos en las fiestas, entonces no hay ningún motivo para comprar un dron que no sea de DJI, con lo cual se quedarían con la capa baja de todo el mercado. ¿Tú cómo lo ves, Patricio?
Es que en ese sentido no lo había pensado, sí. O sea, es que más allá del tema, como luego la lógica, nosotros la vemos como creadores de contenido, ¿no? Como decir, oye, pues salió hace un año, pero en ventas, pues es que sí, o sea, sí, si el Mavic Air 2 se vendió como pan caliente, y pues el Mini fue lo mismo, y mucha gente le duda, ¿no?, de irse, la duda es cuando está el Mavic Air 2, si invertir un poco, digo, es bastante, pero invertir más para tener un dron mejor, y de repente saquen algo mejorado, podría ser un factor muy importante. Yo sigo esperando y de verdad, porque aparte yo subo filtraciones del Razer y sería maravilloso tener un Razer antes del fin de año, pero de la nada cambian los rumores, estaba el Razer y Osita se pone a escribir y a escribir y a escribir, y ahora resulta que podría haber un Mavic 2, digo, un Mini 2. Las cosas cambian, pero de una semana a otra. Pero yo sí creo que va a haber uno más, pero pues habrá que esperar.
Pues eso me da pie al tema preferido que quería de este podcast, que es el mundo FPV. Pues yo también. O sea, yo tengo que deciros que yo cuando leí esas filtraciones dije, no, por favor, que no sea verdad, que no sea verdad, que sea verdad lo del Razer, que es lo que más quiero. Porque también el mundo del FPV es tan sumamente hostil para empezar, es lo más difícil del mundo empezar, que si alguien puede hacerlo fácil, ese es de JI.
Pero, entonces, permíteme que te haga yo a ti la pregunta, ya que estás hablando de eso, porque... ¿Cómo crees que debería hacerlo DJI para conseguir eso, ¿no? Para conseguir que su dron FPV pues lo hiciera mucho más accesible a todo el mundo y mucha más gente entrara ahí, aparte de pues quitar la tortura de pasar por Betafly y demás? ¿Qué más cosas crees que podría reinventar la rueda? Vamos.
Sí, yo creo. Lo primero que tiene que hacer es, evidentemente, venderte el kit completo. Hoy es una locura que tengas que tener tres tesis doctorales, una para emisoras, otra para gafas y otra para drones para empezar, ¿no? Eso uno. Entonces tiene que venir el kit completo. Pero podrías decirme, hombre, pero ya hay compañías que te venden el kit completo, sobre todo en drones de iniciación. Y ya, bueno, pero esos drones no valen para mucho, ¿no? Entonces, una vez que tienes el kit completo, pues evidentemente el único aspecto que le falta a los drones FPV para que sean accesibles a todo el mundo, creo que es el GPS. Y ya sé que hay drones con FPV con la posibilidad de incluirles GPS y no es exactamente igual a los otros drones que vuelven y se quedan estacionarios y nada de eso, pero tiene que haber ese factor que te quite el miedo de o perderlo o romperlo. Si consiguen quitarlo, luego tendría que venir la parte de configurarlo fácil, pero eso seguro que al venderte el kit completo ya estaría listo, ¿no? Pero esas serían mis dos cosas. ¿Tú cómo lo ves, Tarsicio?
Pues es que yo, al ser, pues, realmente, digamos, un ignorante en el vuelo de drones FPV, pues yo creo que... O sea, creo que si no lo hacen realmente pensado para todos, les va a costar trabajo porque, pues, mucha gente, pues, digo, igual y pueden empezar a dar el salto, pero sí, como dices, tiene que ser todo en uno ya. O sea, no puede venir así de que tienes que buscarle, tiene que ser todo en uno. Y yo creo que va a traer una inteligencia, un controlador de vuelo y con toda la experiencia que ya tienen, de todo lo que han, pues, avanzado en temas de inteligencia artificial, que sí puedas, o sea, no sé si va a ser como de que puedas volarlo en un modo bastante más automático, pero que te permita romper cosas que no puedes romper hoy en día con otro dron. Entonces, o sea, que puedas hacer vuelos mucho más rápidos, que puedas volar en 90 grados hacia arriba, hacer cosas, pero que vas a estar todo el tiempo asistido por una inteligencia artificial y que ya pudieras desbloquear pues un poquito más de libertad con algo menos manual. Pero el tema aquí es que si no es así, o sea, si es, ok, te lo doy todo en uno y no tiene un apoyo muy grande de inteligencia artificial, pues se puede volver un dron que no va a hacer sentido porque, pues, al primer momento que lo choques, pues ya se acabó el juego, ¿no? Con los FPV, pues lo que tengo entendido es que, pues, no pasa nada, chocar es parte de, ¿no? O sea, los videos que vemos espectaculares de, hasta yo creo que de Johnny FPV, igual es el octavo dron que deshizo, ¿no? En esa misma toma, porque ya que tienen todo, ya es más fácil rearmarlos y estar. Entonces, por eso me entusiasma tanto. ¿Qué van a hacer estos chinos para sacar un Razer? O sea, ¿qué es lo que van a hacer, ¿no? Eso creo que es lo más emocionante del
Claro, porque, Félix, a ti de los primeros pasos, ¿cuáles fueron los más dolorosos que te gustaría que nadie tuviera que pasar por ahí porque ya nuestros amigos asiáticos lo han pensado también?
Bueno, pues tú lo sabes bien, pero acuérdate que te estuve preguntando dos días el tema de Betafly, que se me desconfiguró. Fíjate que era un dron de estos Ready to Fly que en teoría pues tampoco tiene que darte muchos problemas, pero bueno, no sé qué pasó, que me tiré 2 o 3 días ahí investigando hasta que pude ponerlo en marcha. Yo creo que ese es uno de los obstáculos más grandes a salvar. Pero además de eso, el tema del FPV es el miedo a romper, ¿no? O sea, a ver, va implícito en el mundo, pero en la gente que está muy metida, que repara y tal. Pero una persona, bueno, la población civil, digámoslo así, se compra un dron y a lo mejor se ha gastado X, 500, 600, 800 euros. Y es que, claro, con un dron de estos el riesgo de estrellarlo es, no voy a decir del 100%, del 500%. Entonces, claro. esa es la barrera más grande. O sea, para la gente que no está mentalizada de lo que es el FPV, para que entre ahí, el gastarse ese dinero y tener presente de que, vamos, que lo más probable es que lo estrelle a los 2 segundos de levantarlo al aire.
Claro. Entonces, este es el gran dilema que tengo yo. En mi experiencia es, cuando tú abres una tecnología, cuando la haces muy accesible a la gente, a los desarrolladores sobre todo, bueno, al usuario en general, cuando lo haces código abierto, que pueda desmontar, que pueda tunear, cuando lo haces eso, lo haces increíblemente complejo. Las barreras a la entrada son brutales. Cuando la cierras, cuando lo haces todo en uno y que sea enchufar, cargar y volar y regresar, cuando es todo tan, tan cerrado, es cuando lo haces más fácil. Pero entonces le quitas la esencia de lo que es el mundo FPV, que es parte del mundo FPV, es construir. A mí particularmente lo que me gusta es hacer vídeos, pero yo conozco a mucha gente, acuérdate, Félix J, que nos ayudó bastante, él me ha dicho muchas veces que cuando tú construyes algo desde cero y vuela, eso no está pagado. Digo, bueno, pues para mí no es una satisfacción tan grande, pero lo entiendo, que haya gente que haya así, ¿no? Entonces, cuando están esta dicotomía ahí de que si es fácil, no es lo mismo, y si está abierto, es muy difícil, ¿dónde crees que podría estar el punto medio, Tarsicio? ¿Dónde podrías decir, pues evidentemente tiene que ser algo que satisfaga a la gran mayoría de la gente, porque eso es donde hay cabida en el mercado? Pero ¿dónde podría ser ese punto que lo hiciera fácil? Tú que no has volado nunca, ¿qué es lo que te haría entrar?
Pues que sí estuviera, ¿no? O sea, tal cual, el todo en uno y ya con una asistencia de que tú puedas empezar de cero y que poco a poco tú puedas darle un poco más o no hasta llevarlo más al límite. Y ahorita que platicaban, lo que estaba pensando también es algo. Digo, DJI lo que quiere es llegar a nichos más grandes. Entonces, el nicho del Razer, el FPV, que es maravilloso, es muy pequeño. O sea, no sé cuántos, pero, o sea, no es... O sea, sí es un buen negocio, pero también yo creo que ellos saben... Que, o sea, yo no creo que el foco de DJI sea convencer a los grandes, a los que corren, a los grandes pilotos de racers, a que ya no usen los suyos. Yo creo que para eso hicieron el sistema, ¿no? El que tú tienes, el de los gogles, para que sí, decirles, a ver, sigan en lo suyo, pero hagan lo mejor. No les voy a dar un dron, les voy a dar un sistema de transmisión de primer nivel para que lo hagan. Entonces, igual y también va a abrir un nuevo segmento, digamos, es un intermedio. Es como si te compraras, pues no es un Fórmula 1, pero igual y tienes un coche, no sé, como el Kia que sacó el Stinger, un coche que es como un turismo y que si lo quieres llevar al límite, lo llevas, pero también te lo puedes usar para moverte el día a día, ¿no? Igual iba a ser, por ahí va a estar, o sea, un dron que te va a permitir, si quieres llevarlo al límite, hacerlo, pero también vas a poder volar y pues yo me imagino así como puedo hacer una toma normal con el Razer, pero en un lugar muy pequeño y de repente puedo volverlo más vertiginoso, así como le cambias Sport, le pones a modo Razer y entonces ya jugar más con romper las reglas, ¿no? De ya hacer vuelos a más de 90 grados y giros y hacer cosas, pero igual asistido y también que lo pueda hacer de forma manual. O sea, no sé si igual y va a ser un nuevo segmento, o sea, que ni siquiera va a llegar a sustituir, o sea, que a los racers, ¿no? Es como los drones van a seguir los racers como los conocemos, igual y este va a ser un nuevo segmento. No sé.
Pero, José, corrígeme si me equivoco, tú eso ya lo puedes configurar en cualquier drone FPV. Puedes configurar lo que te estabilice la horizontal, ¿no? O volar en acro o volar con asistencia, o no.
Sí, correcto.
O sea, que no es algo, no es que fuese a inventar la rueda de JI con eso, vamos.
Correcto. Lo que hace es que siempre esté el horizonte en el horizonte, estabilizado, ¿no? Pero si quitas las manos del control, pues obviamente se cae al suelo. no se queda estacionario como los otros. Pero sí, es verdad que a lo mejor podría haber como varios sabores, ¿no? Podría ser lo más asistido posible, que si incluso quitas las manos se queda ahí estacionario, luego sería el equivalente al modo Angle, como los FPV. A lo mejor luego hubiera otro y luego sería el modo Acro total. Pero claro, si dan esa opción, tendrían que darte también la opción de reparar, porque eso va a acabar en desastre en la mayoría de las veces. Pero bueno, no sé, en cualquier caso son cosas que a ver si las vemos este año en vez de ese Mini 2, por favor, que sea ese Racer y bueno, y si no, pues que vengan los dos, está claro. Y si no, pues que venga uno y el principio del año que venga el otro y nos tengan así entretenidos, porque ahora imagino que cualquiera de los dos estaréis más liados que la pata de un romano de trabajo con todo lo que se viene encima. Pero seguramente que ya tenéis planes de qué adquirir en estas fiestas tan entrañables. ¿Tú, Félix, tienes algo en el punto de mira? Aunque no sea de drones, ¿qué tecnología tienes?
Yo de momento ya tengo pedido un Ronin SC2 de estos nuevos que han sacado.
Oye, ¿y si te compraste ya el iPhone? ¿Ya te compraste el nuevo también, Félix?
Sí, el iPhone lo voy a pedir, sí. Todavía no lo he pedido, pero lo voy a pedir.
No, pues Félix, si sale Razer Mini 2, va a comprar todos, eso lo tengo claro.
Escucha, pero yo el iPhone no lo cambio todos los años. Yo todavía sigo con el 10S de hace 2 años. Ahora ya me toca cambio.
Ah, bueno, entonces sí hace sentido.
Mira, yo esta vez ha sido la primera vez que actualizaba después de 3 años. Normalmente actualizaba casi todos los años. Esta vez he actualizado desde el 10 también. ¿Y
cuál has pillado, el Pro Max o el Pro?
El Pro en Pacific Blue, por supuesto.
Sí, yo igual. Joder, vamos todos. Ahí veo.
No, yo hace un año saqué el 11 Pro normal. O sea, no el Max, el Pro. No voy a actualizar, evidentemente. Aparte, acaba de llegar un nuevo integrante a mi casa y igual y me corren de mi casa si llego con iPhone nuevo.
Sí, esa actualización suele ser cara.
Lo que yo echo de menos entre tanta filtración, y fíjate que me hacía más ilusión, por ejemplo, que un Osmo Pocket 2, que se está oyendo por ahí, es una Osmo Action 2. Joder, ¿por qué no sacáis una Osmo Action 2? No se oye nada de la Osmo Action 2, ¿verdad?
Correcto. No. Que yo sepa, no.
Además, tendría mucha razón de ser, teniendo en cuenta todo lo que está haciendo GoPro con la 9, sacó la 8, sacó la 9, y DJI en ese campo se ha quedado ahí a la espera, ¿no?
Pero mira, ahí me das que pensar. ¿Y si estuvieran reservándose para su Razer y sacar el pack completo? Entonces,
pues podría ser, o sea, que la cámara... Pero claro, pero entonces sí lo haces modular de alguna forma.
No sé, o sería otro producto, pero ahí está, como haciéndole los guiños al Razer.
¿Y no creen que también, es que justo me llamó la atención, porque para como es de JI ya hubiera, yo creo que ya hubiera sacado, ¿no creen que igual no le vieron todavía tanta fuerza y se dieron cuenta que igual y mejor se van a otro nicho? Porque yo no sé qué tan exitosa fue en ventas la Osmo Action, pero yo creo que no le hizo tanto ruido como nos imaginamos a GoPro, y yo creo que GoPro, después de haber pasado tan malos tiempos, está regresando. Yo que no soy de ese mundo, yo empecé con GoPro, yo mi primer dron tenía GoPro, ¿no? Pero ¿no creen que también igual y no fue el éxito que pensaron la Osmo Action? Igual y estén ahorita pues como que diciendo, ¿para qué ahorita nos preocupamos por eso?
Yo creo que fue una buena lección aprendida. O sea, fue un muy buen primer intento y yo creo que tienen un as en la manga ahí, porque volvemos al asunto que hablábamos al principio. Ahí hay software. El asunto está en el software. Claro. El que dé la campanada con la estabilización electrónica, pues obviamente se lleva el gato al agua. Con la Hero 9 ha sido brutal en ese sentido.
Pero ¿tú crees que queda margen de mejora todavía? Precisamente por eso, ya en los niveles que están alcanzando esa estabilización ya es brutal. O sea, yo no sé qué margen de mejora queda ahí ya.
Yo creo que no. O sea, yo creo que ya son mínimos márgenes los que puedes mejorar. Pero al fin y al cabo, sí que hay un espacio para una cámara que sea un tanque, que la puedas meter en el agua, que la puedas golpear, ensuciar y que sobreviva. Porque eso al fin y al cabo no lo vas a hacer con tu teléfono, ¿no? Es la única excepción con la que no veo que la gente...
Bueno, yo a ti, después de ver a Johnny FPV, ya te veo intenciones, ¿eh? Tú estás pillando el iPhone 12 para ponerlo ahí en el...
No lo hagan, por el amor de Dios.
Nada más salir de la casa, ¿no?
No vuelen un iPhone, por favor. Ay, mejor pónganle una camarita ahí que tengan. El iPhone 10, vuelen lo mejor.
Sí, no. Bueno, Con todo el pesar de mi corazón, tengo que cerrar aquí porque esto se podría ir a una hora fácilmente, pero quiero que me contestes tú, Tarsicio. ¿Cuál es? Porque Félix nos ha dicho ya el tropel de cosas que tiene en cartera, otras que seguramente no nos ha dicho. Lo mismo actualiza el Tesla también, al modelo Y, pero no. Pero tú cuéntanos, ¿qué tienes ahí en mente en estos 2 meses que quedan del año? ¿Hay algo?
Yo creo que nada, porque justo me compré, decidí adquirir el Mavic Air 2 en Fly More Combo, lo aproveché y me hacía falta. Y pues digo, pues si sale alguno de los nuevos, y veré cómo, pues igual y sí, o por lo menos conseguir que me lo preste alguna tienda o ver qué hago, pero... Así comprar lo veo difícil porque pues, aparte, ¿con qué justifico? O sea, ya tengo todos los Mavics habidos y por haber, creo que no es justificable en mi casa. Tengo que, y también hay otras cosas como importantes, que, claro. pero digo, me encantaría, pues si saliera un Razer, me haría muchísima ilusión intentar y entrarle, ¿no? También está el punto que luego no es tanto para un tema personal, sino para generar contenido, ¿no? Si sale un dron que requiera de tenerlo porque hay esa demanda, pues vale la pena la inversión, porque puedes generar mucho contenido con él, ¿no? Pero realmente quiero que salgan cosas porque eso nos da para platicar y para hacer muchos videos y por lo menos probarlos para hacer contenido, ¿no?
Bueno, pues lo dicho, oye, os agradezco infinito vuestro tiempo, sobre todo a Félix, que es tardísimo a la fecha de grabar este podcast. Y lo dicho, aquí tenéis vuestra casa siempre, y siempre que queramos grabar una charla como esta, no tenéis más que decirlo.
Pues muchas gracias, José, por invitarnos, y como siempre, pues ya sabes, un placer charlar contigo y con Tarsicio de todas estas cosas que tanto nos gustan. Seguiremos.
Igualmente, yo estoy seguro que... hasta muchos están diciendo, no, ¿por qué cortan? Sí, se avientan. La gente va a estar muy contenta de escuchar a escucharos a los tres, estoy seguro.
Bueno, pues espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta conversación. Es de estas cosas que parece que es una charla en un bar pasada a podcast. Pero como sé que esto va a tener su repercusión, seguro que haré más en el tiempo. Así que, pues nada más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y lo que os digo siempre, manteneros alerta, que todavía tenemos pandemia para rato, cuidaros de vosotros y de los vuestros, y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto.
Chao.
Adiós.